alma musical.
El sentir del músico.
Una vez más le damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Y hoy estamos con un invitado muy especial. Él es un violinista de amplia trayectoria. Ha sido por más de 30 años músico, pero se desempeñó como violinista de la Sinfónica de Colombia durante casi 20 años. Luego vino a Medellín a trabajar con las orquestas de la Red de Escuelas de Música de Medellín y con la Filarmónica de Medellín. Carlos Erazo empezó a sus 17 años de edad los estudios de básicos de música y de violín, y después estudió dirección de orquesta y actualmente estudia una maestría en dirección de orquesta. Quiero darle la bienvenida a maestro Carlos Erazo, Alma Musical. Gracias por acompañarnos en este espacio de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Muchas gracias, Carmenza. Es un gusto estar aquí contigo. Y más si es para la Universidad Nacional, que es mi universidad, en la que estoy haciendo la maestría ahora en este momento y en la que hice mis estudios básicos de música, sí. Después estudié en EGAFIL también.
Uno ve los músicos en el escenario, dirigiendo, tocando. Usted estuvo como por 20 años tocando violín con la Sinfónica de Colombia y ahora es profesor de violín y de viola. Ha sido profesor de viola en la Red de Escuelas de Música. Ha sido profesor de violín en la Universidad de Antioquia. Actualmente está como director de la Joven Sinfónica de Colombia, también su fundador. Cuénteme, ¿cuándo fue usted tocado por la música por primera vez? ¿Qué tocó su corazón, su ser?
Carmenza, pues eso es larga la historia. Yo de niño me acuerdo, cuando tenía 5 años, que en la televisión antes había una cosa que se llamaba presentación de planta. Antes de que empezara la programación salía una imagen.
¿La de rayas? ¿Ok?
Sí, eran como unas rayas, una imagen ahí, no sé qué, cómo definirla. Y ponía música, y la música que sonaba era de las estaciones de Vivaldi. Para mí eso se me grabó para siempre, el champatam, tam, tam, tiram, pam, pam, pirim, tam, tam, tin, tin, tam, tin, tam, tam. Esa era la música. Y desde ahí, después, cuando tenía unos 8 o 9 años, mi papá compró una enciclopedia y yo me puse a leer esa enciclopedia, pues me gustaba mucho leer. Y supe de los grandes compositores. Yo sabía que había un señor que se llamaba Bach, otro que se llamaba Beethoven, otro que se llamaba, etcétera, Chopin. Estaban las biografías de los músicos, entonces yo las leía, pero no, realmente no conocía la música de ellos, pero algo me llamaba, así como tú dices que fue. Por ahí empezó todo. Después un día, cuando tenía yo unos... empezó la Orquesta Filarmónica de Bogotá y pasaban un programa los domingos por televisión. Yo siempre lo veía por televisión. Y un día fue la Orquesta Filarmónica de Bogotá a la iglesia de mi barrio. Yo fui al concierto y quedé fascinado. La música que tocaron ese día se me grabó para siempre, una cosa muy extraña, era la octava sinfonía de Dvorak, y los temas de los movimientos se me quedaron para siempre en la cabeza. Es cuando uno está muy joven, es todo tan fácil. Y entonces vi que había violinistas, vi que el violín llevaba como la parte principal, por lo general, y llegué a la casa a decirle a mi papá que yo quería estudiar violín, que quería tocar violín. Yo pensaba que eso se aprendía en 3 meses.
Oh. ¿Cuántos años
sí,
tenía?
No, yo estaba ya tenía como 15 y medio, una cosa así, pero yo pues completamente ignorante de eso. Y por esos días también descubrí que existía la Radio Nacional y existía en Bogotá la HJCK, que pasaban música clásica. Lo supe porque algún músico de la orquesta al que me arrimé a preguntarle algo me dijo. Entonces yo desde ese momento me pegué de la radio. Yo llegaba del colegio, estudiaba por la tarde, llegaba del colegio por la mañana, hacía las tareas. Después de que llegaba del colegio como a las 5 o 6 de la tarde, comía, pues, y me pegaba de la radio hasta las 12 de la noche, que se acababa toda la programación de las dos emisoras. Pasaba entre una y otra y escuchaba música todo el tiempo. Eso, yo supongo que en eso estuve como un año por lo menos. Y después fui a la Filarmónica, a la casa, al barrio, digo, y ya me decidí que quería estudiar música. Yo pensaba que eso era sencillo, no sabía que eso era una profesión. Yo realmente empecé a estudiar música porque me gustaba mucho y empecé a oír música y me enamoré de la música. Ya dejé de oír rock, que era la música que me gustaba. No volví a oír jamás de radio que no fuera radio. Sí, música clásica, pues, la llamada música clásica, como se conoce, y así pasó. Y entonces mi papá me compró un violín muy malo, me acuerdo, y me lo llevó un día a la casa. Fui muy feliz en ese momento. Conseguí, me dijo, busca a ver quién le da clases. Yo fui a un concierto de la Sinfónica de Colombia que daban en el Parque Nacional en Bogotá, y al primer músico, bueno, y dije, al primer músico que vea me le arrimo y le digo que me dé clases. Me arrimé a donde uno y me dijo, pues el maestro Díaz cobra 50 pesos la clase.
Eso era mucho.
Entonces, ya me desilusioné un poco. Sentí un golpe muy, y uno de pelado es para ese. Esas cosas son, sí. Me dijo, pero yo le cobro 25.
Parecía paisa, parequero.
Sí, sí. Entonces le dije a mi papá y me dijo, bueno, entonces empiece. Y empecé mis clases, estuve como 3 meses con él. Me dijo, bueno, yo le doy clases, pero usted se presenta al conservatorio de la Universidad Nacional. Me presenté al conservatorio y empecé ya en el conservatorio a los 16 años, el estudio formal, pues el estudio básico del violín. Estuve 3 años ahí con la profesora Ruth Lamprea, y a los 3 años ella me dijo que me presentara a la Orquesta Sinfónica. Me presenté, pasé la audición y entré a trabajar a la Orquesta Sinfónica de Colombia como violinista. Pero eso tuvo algo, fue muy positivo, claro, pero fue lo que hubo a desfavor, fue que no pude seguir estudiando la música formalmente porque todo era por la mañana. Y pues yo estaba muy feliz de pelado a los 19 años ganando un sueldo que casi que el mismo que se ganaba mi papá, y pues no sé.
Bueno, ¿y su papá qué hacía? ¿Cuál era
el oficio? Mi papá era contador y él trabajaba en el Banco Popular toda la vida y se jubiló también. Y pues yo entré a la Sinfónica y ahí me quedé 21 años.
¿Cuál fue el primer director que usted tuvo en la Sinfónica cuando llegó?
En la Sinfónica el primer director fue Sergio Acevedo, el maestro Acevedo que todavía vive en Bucaramanga, no sé si lo conoces. Pero el director titular era, bueno, Sergio me hizo el examen de la audición, pero el director titular era el maestro Daniel Lipton, un músico muy dotado, un músico maravilloso, que estuvo de director de la Sinfónica como unos 7 años, una cosa así. Con él pues conocí mucho repertorio sinfónico, ¿no? Yo en 21 años que estuve en la orquesta toqué muchísima música, mucho repertorio sinfónico, mucha ópera toqué, mucha ópera, porque había temporadas anuales de ópera que duraban 1, 2 meses, 3 meses. Había giras, a Medellín veníamos todos los años, al Pablo Tobón a hacer ópera, íbamos a Cali, bueno, a Manizales.
Y cuénteme, de esos tiempos, una obra que usted recuerde infaltable en esa orquesta que tocaran.
Pues Carmen, es tan grande el repertorio sinfónico que muchas obras le llegan a uno al alma y tiene uno muchas obras, pues que de pronto por una obra que aprecio mucho, que me es muy cercana, es la sinfonía, la octava de Dvorak, que es la primera sinfonía que escuché en vivo, pues, la primera vez que la escuché, y que como te contabas, se me grabaron los temas de esa sinfonía para siempre. Eso no sucede tan fácil, y es una de las sinfonías que más quiero, sin ser la sinfonía más grande que se haya compuesto ni algo por el estilo, ¿no? Pero esa sinfonía la quiero mucho, como el ballet de el sombrero de tres picos de Falla, que también fue de las primeras obras que escuché, y mucha música, pues las sinfonías de Brahms, las sinfonías de Beethoven, las oberturas de Mozart, mucha ópera, me gusta mucho la ópera y toqué mucha ópera, las óperas de Puccini, Verdi. Toda esa música me encanta, ¿no?
¿Hay alguna diferencia, y perdone pues yo mi ignorancia, que la diferencia entre tocar para ópera y tocar simplemente el concierto de la orquesta?
Sí, la diferencia, bueno, la diferencia, digamos que musical es música, gran música. Al músico de orquesta, por lo general, y me acuerdo por mis compañeros, espero que ninguno de ellos me esté escuchando, no les gustaba tocar ópera. porque era muy largo, porque había que estar 3 horas, pues las funciones de ópera son muy largas, ¿no? Porque ahí son varios actos, hay que hacer intermedios para cambiar el escenario, para cambiar la escenografía, la utilería, las luces, todo. Y son muy largas, el músico está metido por allá en el foso debajo, nadie lo ve, está tocando incómodo por lo general, porque los fosos son muy estrechos, el foso del Teatro Colón en el que tocábamos, o aquí el del Pablo Tobón, o el de... siempre son incómodos, uno toca con incomodidad, ¿no? Pero yo sí lo disfrutaba mucho. Yo era el único músico de la Sinfónica. Una vez hicieron Aída, yo no tocaba en Aída, tocaba en otras. Hicieron 12 funciones de Aída, la ópera de Verdi. Y yo, como tenía entrada gratis por ser de la orquesta, me fui a ver 11 funciones. Y los músicos de la orquesta no lo podían creer. ¿Otra vez usted aquí? ¿Otra vez aquí? No sé, a mí me encantaba y yo iba a ver la música. Los músicos no iban a ver la ópera. La tocaban, pero no más, ni se enteraban de qué se trataba el libreto, nada, nada, era extrañísimo. A mí me encantaba, a mí me encantaba. Y por eso algún día cuando me dijeron que tenía que hacer el Barbero de Sevilla con la Red, hace mucho tiempo, que tenía que montar el Barbero de Sevilla, sentí una felicidad enorme. Era pues una ópera, yo la conocía, el Barbero de Sevilla, había visto muchas funciones, la había tocado muchas veces. Y sí es diferente, claro, pero en el fondo pues es gran música y es uno la disfruta si uno la escucha, se aprende el libreto, sabe qué están diciendo arriba, sí, entonces... uno lo disfruta mucho.
O sea, maestro, que durante esos 21 años usted tocó música sinfónica, sinfónica coral, sí, ópera, claro, zarzuela.
Sí, zarzuela también.
Y después de ese tiempo fue que vino a inclinarse a estudiar la dirección.
Sí, Carmenza. Pues yo estuve 21 años en la sinfónica. Fui muy afortunado porque en esos tiempos los músicos se jubilaban con 20 años de trabajo. No importaba la edad. Yo me jubilé, pues dicen que muy joven. Y entonces, cuando me jubilé, me retiré y me vine para Medellín y aquí empecé a trabajar con la Red. Y a los 2 años de estar trabajando con la Red, Juan Guillermo Campo me encomendó, que era pues el director de Amadeus, que administraba el programa de la Red de escuelas, me encomendó dirigir la orquesta que se formó con la tutoría de Venezuela. Pues yo lo hice, no había tomado jamás clases de dirección, pero pues como tenía mucha experiencia, conocía mucha música, entonces pensé, pues yo lo puedo hacer, y me puse a hacerlo, y pues fue muy bueno, y se me metió ya el gusanito de la dirección.
Bueno, ¿y qué dijeron sus papás a la vuelta de todos esos años cuando ya lo vieron convertido en un músico profesional de la Orquesta Sinfónica de Colombia? ¿Qué dijo su papá?
Pues ellos estuvieron muy contentos, pues ellos no esperaban eso. Yo tampoco esperaba, yo no sabía que se podía vivir de la música. Yo quería por gusto estudiar música, pero de pronto cuando mi profesora me dijo preséntese a la sinfónica, y yo me presenté, y de pronto me vi, yo no pensaba ser músico como carrera, no sabía que era una carrera. Yo había pensado muchas cosas, que quería estudiar medicina, quería estudiar, al final del bachillerato quería estudiar filosofía, historia. Ya me inclinaba más por eso, había querido ser astrónomo, no sé, tantas cosas quería hacer, ¿no? Pero de pronto resulté de músico, profesional en la música, de la música, y ya di, pues ya soy de músico, y no sé, fue una cosa inesperada y no lo busqué nunca, pero resultó y ha sido una gran cosa. Pues
no lo buscó, no lo buscó, pero según veo usted se enamoró de la música desde que escuchó esa orquesta,
desde que, como te contaba, yo era pegado en la radio escuchando las 2 emisoras que había en Bogotá.
Entonces dígame, esos maestros primeros que tuvo en violín, ¿qué le dejaron en lo humano y en lo artístico, algo que le hayan marcado?
Pues de Pedro Romero, que fue mi primer profesor, del que me dio la primera clase de violín, recuerdo mucho que me insistía mucho en tocar con ganas, ¿sí? Porque decía, no, toque con más arco, más sonido. Eso lo recuerdo mucho, y eso yo le insisto mucho a mis alumnos, que hay que tocar, como se dice, con berraquera, o el músico pasivo que no transmite. Entonces, sí, y eso lo recuerdo mucho de Pedro. Y de mi profesora Ruth Lamprea, que fue una gran violinista, pues ya está muy grande, pero ella fue mi primera profesora, pues los 3 años que estuve en el conservatorio fue mi profesora. Con ella una cosa que me dejó fue la bondad. Ella era muy bondadosa conmigo, me trataba muy bien, me invitaba a su casa a darme clases extras, me prestó uno de sus violines buenos que tenía, porque como te conté antes era un violín muy malo el que tenía, me prestó uno de sus violines, que en estos tiempos impensable hacer eso, porque bueno, seguridad y cosas de esas, pero era un magnífico violín que tenía, ella me lo prestó, yo tuve ese violín como 2 años, cuando 3 años más o menos, 2 y medio, eso me queda de ella, la bondad que tenía para conmigo, pues. Y eso se me quedó mucho, y yo con mis alumnos soy también, supongo, un poco así, ¿no? Y me gusta ayudar cuando no se puede, y si uno puede hacerlo, entonces esa gran lección me dio la profe Ruth.
Como les decía al inicio del programa, Carlos Erazo es un músico integral en relación a su formación musical. Digo integral porque él se ha desempeñado como instrumentista de violín, como ya nos acaba de contar, como director de orquestas sinfónicas, de ópera y de zarzuela, pero usted también tiene otra faceta como cantante coral sinfónico. Ha cantado con los coros Verdi, dirigido por la soprano Carmina Gallo, sí. Y ahí estuvo en la reinauguración del Teatro Colón de Bogotá, en una temporada de óperas. También ha estado con el coro de la Universidad de Afit en montajes sinfónicos corales. Hábleme de esa parte vocal y coral, cómo se siente ahí, qué disfruta, si lo sigue haciendo.
Mira, Carmenza, te digo una cosa, el instrumento, el mejor instrumento que hay es la voz humana, porque es el mismo cuerpo de uno el que suena, ¿no? No es como un instrumento aparte, una cosa aparte, no. Es el mismo cuerpo de uno el que suena. Y como eso no hay nada, es maravilloso la sensación y la emoción que se siente cuando se canta. Y yo desde que estaba en el conservatorio, tuve clases de coro, obviamente, había coro. Y alguna vez me contaron, yo llevaba como 2 años en el conservatorio, que estaban armando un coro, o estaban buscando más cantantes para el coro de Carmiña Gallo, la gran cantante que hubo, que se llama el Coro Verdi, y que necesitaban músicos para cantar en la reinauguración del Teatro Colón, que había estado en restauración, y que se iba a hacer la novena sinfonía de Beethoven. Entonces yo de una vez dije que sí, entonces empecé ahí, ya claro, cantaba en el conservatorio, y después de que se hizo la novena sinfonía de Beethoven, nos dijeron va a haber temporada de ópera. Yo en ese momento de mi vida sabía que había la ópera, pero no sabía qué era realmente, y yo dije claro, yo canto ahí, y entonces canté en la primera temporada de ópera que se hizo en el Colón, que era la Traviata y la Bohème de Puccini, la Traviata de Verdi. Y alguna vez Carmiña, en un ensayo del coro, necesitamos unos extras para que hagan unos papelitos muy corticos, hasta canté de solista, pues. Una cosa de 2, 3 compases, todavía me acuerdo, lo puedo cantar perfectamente, no lo voy a hacer en este momento, de lo que tenía que cantar, del solito que me pusieron a hacer. Y siempre quise eso, pero después, muchos años después, ya no, cuando entré a la Sinfónica, ya no pude seguir cantando en coros y ya no. Pero cuando vine acá a Medellín, entonces, con los coros de la universidad, cuando empecé a hacer el pregrado en EAFIT, entonces teníamos también práctica coral y volví otra vez a cantar y volví a sentir esa emoción de cantar, que es maravillosa y me encanta. Hago mucho en Bogotá, también estuve en un montaje de coral el año pasado con la maestría, y es muy emocionante cantar, es muy emocionante, y la música vocal es mucha de la gran música, es vocal, ¿cierto? De las grandes obras de la música son con coros, con solistas.
Mencióneme una gran obra sinfónica o coral que a usted lo llene, sí, lo llegue.
Pues mira, una gran obra es el Requiem de Verdi, por ejemplo, el Requiem de Mozart, las novenas de Beethoven, las sinfonías de Mahler que tienen coros, las óperas que tienen coros, casi todas las óperas, muy poca la ópera que no usa un coro, los coros de Puccini que son tan bellos, y sí, pues por ahí muchas, ¿no? Mucha música religiosa también, mucha música religiosa. Tiene coro, las obras de Bach, las cantatas, las pasiones de Bach, la misa en si menor. La misa en si menor.
Bueno, escojamos una para que compartamos con los oyentes.
Bueno, con música coral.
Sí.
Puede ser, bueno, algo que es conocido, que es el, pues porque hasta en comerciales de televisión lo usan, el Dies Irae del Requiem de Verdi, puede ser ese, es una intervención muy poderosa.
Bueno, vamos a escuchar este fragmento y enseguida volvemos con Carlos Erazo para que nos acabe de contar un poquito de esa alma musical que lo ha guiado toda esta vida y que lo ha movido a ser violinista, director. ¿Qué significa la música para usted, Carlos?
Es una pregunta muy difícil, Carmenza. Pues la música, más que de lo que pueda significar, es lo que hace sentir, ¿no? A mí personalmente, la sensación que me produce estar permanentemente haciendo y escuchando música es como una cosa... Es la divinidad. Pues yo soy un poco escéptico en cuanto a cosas religiosas, pero la música a mí eso me acerca a lo divino, a lo, al bien puro, al sí, a la... Es como eso lo que me pasa con la música. No podría decir que pues significa mi vida, significa mi trabajo, es mi vocación, es todo en mi vida realmente, más es el eje de mi vida, pues. Todo se mueve alrededor de la música.
¿Y cree usted qué le aporta la música a los seres humanos, a la sociedad?
Carmenza, mira, desde siempre el hombre ha hecho música, ¿cierto? Y la música siempre ha sido algo que lo ha salvado como de tanta injusticia, de tanta ignominia, pues, que se ha vivido a través de la historia. La música y el arte son... como lo que pueden salvar al hombre del sufrimiento y de la injusticia, como decía, y de la desigualdad. Y siempre la música está, sea música la que hago yo o la música popular, toda la gente permanentemente está oyendo música, oye la radio, escucha la balada, escucha el reggaetón, el rock, todo. Y siempre en sus momentos de solaz y de descanso y de cuando se quita lo del día del trabajo y lo duro, lo arduo del diario vivir, es con la música, cuando escucha música, cuando canta la canción que está de moda. Eso es maravilloso, es una cosa que está todo el tiempo acompañando al hombre, es lo mejor que puede haber, pues no sé, es algo absolutamente maravilloso. No he escuchado a la primera persona decir que no le gusta la música. Absolutamente a todo el mundo le gusta la música, sea cualquiera el género que haga. He oído por ahí, sin querer, sin ánimo de ofender, que no, que a mí no me gusta hacer, que es la pintura, ¿no? Eso lo he oído, que a mí no me gusta leer, por ejemplo. Entonces se pierden de la literatura. Pero de la música nadie ha oído que diga no me gusta la música, ¿no?
Es como un arte supremo, diría yo. Yo sí. Sin música no puedo vivir. O sea, hablo por mí. Sí. Alma musical precisamente existe porque... Hombre, carajo, tantos músicos haciendo música, creando, tocando, interpretando, y eso es una, o sea, eso no lo, o sea, poder disfrutar un concierto en vivo, un CD, bueno, el CD es muy importante porque se guarda para el futuro, para la memoria, ¿cierto? Como en los libros.
Sí, como en los libros.
Pero es que poder estar aquí con usted cara a cara, o estar en un teatro y poder ver 50 músicos, 10 músicos tocando, los que sean. Un solista es una cosa que vale todo, o sea, vale ese instante, sí, ¿cierto? Sí. Pues así lo veo yo. Sí. Entonces es una experiencia muy gratificante.
Sí, y muy íntima, muy espiritual, ¿no? Es una experiencia mucho más allá, pues, de lo cotidiano, el que tengo que ir a trabajar, todas esas cosas, pues, que tengo que ver cómo consigo lo del diario. Mucha gente y pone la música y ya, se olvida de todo eso y le alivia el alma a la gente, ¿no?
Carlos, yo le agradezco el haber venido, el haber confiado en este espacio Alma Musical. Lo considero un cómplice porque, pues, este programa, la única cosa que nos anima es que cada vez nos acercamos un poquito a ese detrás del telón del músico, que ya no está en el escenario, y conocer cómo se ha ido forjando y cómo ha sido, pues, como su trayectoria como ser humano y como músico. Le deseo muchos éxitos en lo que viene con su Orquesta Joven Sinfónica de Colombia y con los proyectos que emprenda, y espero que en otra oportunidad volvamos a conversar aquí con los oyentes de UN Radio Medellín.
Muchas gracias, Carmenza, ojalá sea así, podamos volver, y maravilloso tu programa de apoyo para nosotros los músicos, muy buena labor la que haces. Te felicito.
No, pues gracias, ya le dije. Es un cómplice posible que Alma Musical siga en sintonía, gracias a ustedes que están aquí generosos con su tiempo y pudiendo entrevistarlos. Pues yo quiero dejarlos a los oyentes con la programación habitual de UN Radio en los 100.4 FM o desde cualquier lugar del mundo, desde www.unradio.unal.edu.co. Y los invito a que nos acompañe el próximo lunes para conocer el sentir de otro músico. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización. para abrir el programa y acompañar los primeros 20 minutos de nuestra charla, hemos estado escuchando el cuarto movimiento de la octava sinfonía de Dvorak, interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Talca de Chile. Los dos últimos fragmentos musicales que cierran el programa corresponden al Requiem de Verdi, el movimiento Dies Irae, interpretado por la Nueva Orquesta Sinfónica del Estado de Rusia, bajo la dirección de Claudio Bandelli.
Alma musical.
El sentir del músico.